Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Tenemos todos en mente las imágenes de esas mujeres totalmente veladas perteneciendo a ciertas vertientes del Islam. Por desgracia, estas imágenes parecen haber sobrepasado la realidad, a través de la cual en el mundo existen más musulmanas sin velo que con velo. Las religiones, construidas sobre certezas absolutas resultadas de la fe, se olvidan de instruirnos sobre sus propios pasados y más que todo sobre las incoherencias, para no decir contradicciones, que este pasado ofrece con el presente. Hoy, por ejemplo, el matrimonio y el hecho de procrear son totalmente prohibidos por la religión católica a los que se dedican oficialmente y exclusivamente al oficio religioso. Nadie en la iglesia actual es capaz de elaborar una justificación argumentada como para justamente justificar tal situación. Pero si vamos a la historia de esta religión, nos encontramos que antes del siglo IX, es decir, durante los 600 primeros años de dominio católico, desde el fin del Imperio Romano, los curas, obispos, cardenales y papas podían casarse y tener hijos. En esta época nadie encontraba normal esta situación, menos probablemente el Papa Alejandro Borgia, quien cuando asumió el pontificio ya tenía 4 hijos. Para volver al Islam, lo interesante además, notar el número importante de mujeres musulmanas, alcaldesas, diputadas, ministras, en los países del norte de África, quienes todos los días muestran sus rostros a sus administrados. La historia, de nuevo en este caso, nos deja interesantes enseñanzas. En 1953, Gamal Abdel Nasser, el líder de esta época en Egipto, después de una revolución militar, pronunció un discurso frente a la Asamblea Nacional de su país. En este momento, él deseaba colaborar con los hermanos musulmanes, que representaba una fuerza política importante, y por lo tanto había entablado negociaciones, conversaciones con ellos. Pero ellos quisieron imponer un preámbulo a cualquier negociación. ¿Y cuál era el preámbulo? Nasser tenía que ordenar a cada mujer saliendo a la calle velar su cara. Le respondió entonces que esto sería volver a la época en la cual las religiones gobernaban y las mujeres no podían salir sino durante la noche. Agregaba, cada uno debe ser libre de sus actos y decisiones. Su interlocutor objetó, no, tú debes decidir como gobernador responsable. Le dijo entonces, usted tiene una hija estudiante en medicina y no usa el velo. ¿Por qué no lo obliga a ponerlo? Si no lo puede hacer con su hija, ¿cómo quiere que lo haga con 10 millones de mujeres en Egipto? No olvidemos tampoco que las religiones católicas andan siempre, las religiosas católicas, perdón, andan siempre con el cabello cubierto por un velo, lo que tampoco tiene una explicación tan concreta. ¿No será todo eso, y una vez más, el resultado del machismo imperante en las dos principales religiones del planeta? Un machismo que, mucho más que religioso, tiene su base en miles de años de práctica. Personalmente, me da pena y vergüenza ver una mujer velada, si esto responde a una obligación, sea esta moral religiosa o de otro índole. Si es decisión de ella, perfecto, la libertad individual se debe respetar en todas sus expresiones. Pero ¿hasta cuándo los hombres, nosotros entonces, vamos a seguir imponiendo reglas vejatorias a las mujeres bajo pretextos que demuestran más nuestras debilidades que nuestras cualidades? Buenas tardes a todas y todos. Una nueva edición de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Patrick Pigmal al micrófono, en compañía como cada semana de Marcelo Morales. Hola Marcelo, ¿cómo estamos?
Hola, muy bien.
Hoy día tenemos una invitada, como es el principio de cada emisión. Se trata de Diana Kiss. Diana Kiss es profesora del Departamento de Humanidades y Artes, pero también dirige el programa de estudios de género. No sé si es exactamente el nombre.
Así es.
Tú nos podrías decir después. Y con ella, evidentemente, y eso por una vez se relaciona un poco con el editorial que acabo de leer, vamos a hablar del tema de la igualdad o desigualdad de género, de la violencia de género, etcétera, las desigualdades sociales, etcétera. Pero como siempre, vamos a hacer una primera pausa musical con un grupo franco y muchos otros países, porque hay 7 músicos que son de 7 países distintos, pero el cantante se llama Luis Winsberg, el disco se llama Jaleo, y la primera canción que vamos a escuchar, que a pesar de ser un francés, es una canción en español, se llama Libertad. Escuchamos Luis Winsberg. Antes de la pausa musical, nuestra invitada de hoy en Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, es Diana Kiss, profesora del Departamento de Humanidades y Artes y directora del Programa de Estudios de Género de la Universidad. Yo diría una primera pregunta, que es casi una provocación. Uno habla de una humanidad siempre en progreso, siempre en desarrollo, y yo me pregunto, porque todavía estamos tratando temas que se tratan desde hace 2, 3, 4 mil años y que aparentemente no se resuelvan. ¿A qué se debe el hecho de que todavía hay violencia en contra de las mujeres, hay desigualdad por temas de género en esta sociedad? ¿Por qué la humanidad, una pregunta que puede ser totalmente ridícula, puede ser, pero por qué la humanidad no ha sido capaz, a pesar de su desarrollo, resolver este tema?
Efectivamente es una pregunta difícil. Gracias, Patrick. Gracias, Marcelo. Es una pregunta difícil y quizá la respuesta esté en la misma pregunta, porque todavía la sociedad, esta humanidad todavía no es suficientemente humana o todavía no considera a las mujeres lo suficientemente humanas. Esto que parecería una cosa bastante absurda, no lo es tanto, porque si la humanidad considerara a las mujeres enteramente humanas, tendrían los mismos derechos en todas partes del mundo, lo cual no es así. Y uno podría decir, bueno, pero en esta sociedad latinoamericana, chilena, las mujeres son consideradas iguales. No son consideradas iguales porque tú mencionas, todavía tenemos el flagelo de la violencia, la violencia no solamente física, tenemos una violencia simbólica. Tú empezaste tu editorial haciendo una reflexión sobre la religión, todos estos velos que hay en las religiones musulmanas, pero nosotros también en nuestra sociedad occidental también tenemos velos, pero que no se ven. O sea, no se ven tan simplemente, pero también hay algunas trancas que nosotros no hemos podido superar. Y preguntas por qué. O sea, yo creo que es una sociedad formada desde los núcleos de base, desde los núcleos familiares, desde los grupos primarios, si lo vemos, si lo analizamos en ese sentido, una sociedad muy estructurada desde una lógica patriarcal, donde hay una división no solamente de roles, porque los roles, bueno, uno desarrolla roles en la sociedad y hay que cumplirlos, pero tiene que ver más que el rol, tiene que ver la valoración de los roles. Entonces, cuando hay un grupo de la sociedad que tú le infravaloras su rol o su desempeño, estás estableciendo ya categorizaciones. Y esa categorización, que es lo que nosotros llamamos cultura patriarcal, tiene que ver con ese orden de poderes de un género sobre otro. O sea, ¿por qué no avanzamos o por qué avanzamos tan poco? Bueno, tiene que ver con esa valoración de esos roles de las mujeres en la sociedad. Así como los hombres tienen un rol importante, las mujeres también tienen un rol importante, pero tiene que ver mucho con la valoración, ¿ya? De un sistema productivo, o sea, no solamente el sistema familiar, un sistema productivo que le asigna a las mujeres una valoración diferenciada de su aporte a la sociedad. Tú sabes que si el aporte de las mujeres al Producto Interno Bruto es lejos mayor que el de los hombres, pero no está valorizado.
Y eso tiene que ver entonces con un comportamiento cultural, con un comportamiento económico, con un comportamiento genérico.
Genérico, sobre todo un comportamiento cultural. O sea, por eso es que es tan lento, tan difícil romper muchos de los esquemas, de las estructuras, porque tiene que ver con la cultura uh-huh. que vamos heredando. O sea, cuando uno se pregunta, ¿por qué persiste la violencia? Sabemos que es un acto de barbarie. Bueno, ¿por qué existe la violencia? Bueno, porque hay una persona que considera que la otra es de su propiedad porque tiene un menor valor para él. O sea, las mujeres terminan siendo transadas en el mercado simbólico por un valor, por un infravalor. Cuando nosotros, por ejemplo, escuchamos los argumentos políticos, sociales, éticos, religiosos, etcétera, respecto a la legalización, la despenalización del aborto, uno se da cuenta que el tema de fondo es la incapacidad de una sociedad de entender que las mujeres pueden tomar decisiones inteligentes. Es decir, más allá que uno pueda o no estar a favor o en contra o a favor de la vida, tiene que ver con cómo valoramos o cómo, por qué las mujeres, por qué creemos, por qué cree esta sociedad que las mujeres no van a tomar una decisión inteligente. O sea, todavía somos consideradas discapacitadas mentales en esta sociedad.
Una consulta, bueno, gracias por estar acá en el programa y también por un tema tan importante y tan interesante, sobre todo para los auditores y auditoras que nos escuchan. ¿Cuál es el papel y el rol de la educación en este plano, ya sea la educación denominada formal, como la primera escuela que deberíamos tener todos, que es el hogar, en cuanto a esta formación, para que no ocurriera este fenómeno?
¿Sabes, Marcelo, que ese es uno de los aspectos más importantes para poder cambiarlo? Y quizá este círculo que se ha dado y que se da en todas las sociedades. O sea, parte, no podemos cambiar porque no ha cambiado las estructuras culturales, no ha cambiado las estructuras sociales, pero tiene que ver mucho con el tema educacional. Las primeras corrientes feministas o las primeras feministas en la historia, que no estamos hablando con Simone de Beauvoir para acá, o sea, estamos hablando de muchos años antes, estamos hablando del siglo XVII, del siglo XVIII, donde las primeras escritoras, las mujeres, eran burguesas, etcétera, tenían también cierto sesgo de clase en esa materia, ellas lo primero que plantearon es que no podía haber un cambio, no podía entenderse un cambio en la sociedad sin que las mujeres accedieran a la educación, ¿ya? En primer punto. Por lo tanto, la base del pensamiento feminista está en entregar igual educación a hombres y a mujeres. Ahora, si hacemos un salto a la época contemporánea, uno diría, bueno, ¿cuándo vamos a cambiar la sociedad? Bueno, ¿cuándo también los códigos que operan en el sistema escolar cambian? Cuando nosotros entreguemos, hablando de instituciones de educación superior, pero también de educación básica, parvularia, básica, media, se pueda también entender o comprender este funcionamiento, este rol social. De ahí es que la educación es uno de los elementos más importantes para los cambios culturales. O sea, uno diría, bueno, sí, pero hay que esperar cuánto. Bueno, hay que esperar un poco a que dé vuelta esta rueda y poder empezar a deconstruir y reconstruir esta percepción, que no tiene que ver con, porque también es un temor de los distintos grupos, decir, ah, es que entonces las mujeres van a tener el poder. No, se trata solamente de la valoración de los aportes de hombres y mujeres a la sociedad.
Y en ese sentido, en el aspecto del hogar, porque quiero hacer énfasis en eso, porque todos estamos dentro de inmersos en un sistema y muchas familias, muchas mujeres, a veces, no sé, me imagino sin querer, le dan una crianza machista en el hogar, desde tú coloca la mesa, el vestidito y el niño que haga otras cosas. Eso, de cómo poder ir cambiando cuando se supone que tenemos todos los antecedentes sobre la mesa, pero ¿qué falta ahí que sigue primando aquello, aún en estos días?
En tu propio ejemplo, tú mismo acabas de plantear esa segregación. Cuando tú expones el ejemplo, dices, es que las madres piden. No, es que es la sociedad. Es decir, cuando un padre o una madre establece también tareas, y el problema no es que los niños pongan la mesa o que solamente las niñas pongan la mesa o que los niños laven la ropa o laven la loza, etcétera. Tiene que ver con la valoración que le damos a ese trabajo. Es decir, si con ese trabajo yo estoy entregando, valorando de manera significativa el aporte que esa persona hace al núcleo familiar, yo no veo cuál es el problema. O sea, cuando a uno le dicen, oye, es que tú quieres que todas las mujeres salgan a trabajar, pero no quiero salir a trabajar. No, si yo no quiero que todas las mujeres trabajen. O sea, sería fantástico, porque tendrías una autonomía y un elemento importante también del aporte de las mujeres a la sociedad es la autonomía económica, la autonomía de decisión. O sea, no estar en función de ese poder o de esa estructura. Si tiene que ver más bien cómo se valora el aporte de esa persona al funcionamiento de la sociedad. ¿Ya? Hemos visto muchos ejemplos, por ejemplo, no sé, que todo se basa en que se compartan las tareas a nivel del núcleo familiar. Y claro, ¿por qué se tienen que compartir? Porque en ese espacio convivimos todos, ¿ya? Es decir, la distribución de tareas de manera equitativa. No por el hecho de que alguien no produzca bienes financieros, no significa que no esté aportando económicamente a la sustentabilidad del núcleo familiar. Y tiene que ver también cómo se van modificando esos roles. Y los roles se modifican a través del tiempo. O sea, tú aquí puedes ver en la propia universidad cómo también los chicos van compartiendo más la crianza de sus hijos. Porque los hijos no son solamente las madres. O sea, hay alguien que alguien que también los procreó. O sea, no es solamente una responsabilidad femenina. Hay una responsabilidad también masculina. Pero la sociedad tiene que trabajar en ello. Y las instituciones tienen que trabajar en ello.
No, es evidente que no se provoca un cambio cultural solamente por un aparato legal nuevo. Ayuda o es indispensable, pero eso no provoca un cambio inmediato, eso es evidente. Y un cambio cultural necesita siempre mucho tiempo para llegar a ser realidad. Yo hay cosas que a mí me sorprendieron mucho cuando llegué a esta región, en particular a esta región, ¿eh? De ver un mundo, por ejemplo, campesino que había llegado a la ciudad, ¿eh? Por lo tanto, gente que tenía un cierto nivel de vida, un cierto nivel de educación, y que reproducían un modelo totalmente arcaico, donde, por ejemplo, la mujer, cuando estaba invitada a tomar un café en el centro, es que no puedo porque no he pedido permiso a mi esposo, o que la mujer no manejaba ni un peso. Y hasta he visto un episodio, yo lo cuento a menudo porque me parece tan ridículo, pero tan simbólico, que una mujer al cual se le regaló por su cumpleaños una chequera, como para mostrar que ya era independiente, salvo que en la cuenta bancaria el esposo nunca puso un peso. Y es un ejemplo de verdad. Entonces, a mí me sorprendió mucho. Yo vengo de otra sociedad, que no es obligatoriamente perfecta tampoco, pero por lo menos que vive eso de otra manera. A mí este comportamiento me pareció siempre una violencia increíble.
Claro, tiene que ver con la autonomía. Por ejemplo, hay claro, no, los referentes legales no resuelven los problemas culturales, pero sí ayudan, son un impulso importante y a veces no se notan mucho. Ejemplo, o sea, que pronto a veces ocurre. Por ejemplo, la política del Banco Estado, de las famosas cuentas RUT. Tú no sabes lo que eso ha ayudado a las mujeres para impulsar su autonomía. Porque ¿quién abría una cuenta? ¿Quién tenía plata? Pero la cuenta RUT tú la tienes sin tener plata, o sea, vas ahorrando. Y eso, la cantidad de personas, sobre todo de mujeres, que tienen ahora una posibilidad de manejar algún tipo de recurso, impulsado con otras políticas también gubernamentales, o sea, uno podrá estar de acuerdo o no sobre las políticas de apoyo a las microemprendedoras, que es como la explosión de la economía informal, ¿ya? Pero hay un mecanismo también de entregar herramientas a un grupo de personas que no tuvieron acceso a ellas. No todas las mujeres pasaron por una formación que les permita desempeñarse en el trabajo. Por lo tanto, hacen lo que pueden, venden lo que pueden. Y esa posibilidad de tener sus recursos en una cuenta bancaria les entrega autonomía. Y una mujer que tiene un poco de autonomía tiene una mayor capacidad de decisión sobre su propia vida.
El tema de la cuenta bancaria me hace pensar en otro ejemplo que muestra que en el fondo el tema de la violencia de género se da en el núcleo familiar, pero también se da en ciertas instituciones. Yo diría probablemente en muchas instituciones. En un momento, como cualquier ciudadano de este país, uno tiene que tener una cuenta bancaria, justamente. Y cuando abrí la cuenta bancaria, la abrimos a nombre de mi esposa y a mi nombre, una cuenta binominal. Pero pusieron mi nombre primero, en el formulario. ¿Y qué pasó? Cada vez que mi esposa hacía un cheque, le pedían el permiso notarial del esposo. Cuando la cuenta era binominal, nos costó casi 4 meses para hacer entender al banco que los dos nombres tenían el mismo valor. Entonces acá ellos reproducían también un modelo societal masculino impresionante.
Claro, lo que fue, por ejemplo, la famosa pregunta en el censo.
Ah, sí. ¿Quién es el jefe del hogar?
¿Quién es el jefe del hogar? Pucha, ¿quién será? O sea, bueno, a veces tú, no, a veces yo. Sí. Se genera un conflicto porque además hay algunas decisiones que no están alineadas con una sociedad nueva. Porque si, claro, si esta pregunta se hace, no sé, en 1910, 20, 30, bueno, era una nada más. Claro. ¿Ya? Es decir, entender que el jefe de hogar no solamente es en los hogares de jefatura femenina, es decir, donde no hay presencia masculina, sino que la jefatura femenina o la jefatura compartida es un nuevo modelo de sociedad, ¿ya? Entonces, y es un modelo de estructura primaria de base. Por lo tanto, hay muchos señales de la sociedad que van cambiando y que las instituciones tienen que irse adaptando. Y pasa en todo orden de cosas. Le comentaba Patrick hace un momento, nosotros tenemos elecciones este año, es un año electoral. y todavía aún con normativas que tratan de incorporar a más mujeres en la vida política, todavía tenemos presencia que es marginal.
Hay un déficit total.
Total. Mm. Yo tengo los datos de la última elección. La presencia de mujeres en la región de los lagos es marginal. O sea, hay menos presencia, es la menor presencia de mujeres en los espacios públicos, en los espacios políticos de América Latina. O sea, nosotros siempre estamos retrocediendo.
Entonces, eso no tiene solamente que ver con el hecho de que somos una sociedad donde lo rural todavía es importante. Va más allá que eso. Porque hay otros países de América Latina que son hasta más rurales que Chile.
Bueno, cuando nosotros vemos, por ejemplo, los datos del Índice Global de Brechas de Género, y hay países que Chile mira en menos. Mm. Y países que tienen los indicadores, o sea, el indicador de brecha de género, están por encima de nosotros. Nosotros hemos bajado en esos indicadores, de año con año venimos bajando.
¿En qué se refleja esta baja justamente?
Es que según los indicadores que miden, por ejemplo, nosotros hemos bajado, subió Chile cuando asume la presidenta Bachelet. Pero no solamente es el hecho que sea presidenta, sino cómo está la composición del Senado, cómo está la composición de la Cámara de Diputados, cómo está la composición de otros órganos de representación. Los mejores indicadores que exhibe Chile son en salud, porque ahí han impulsado políticas concretas de beneficio a las mujeres. Pero hay otras que no, ¿ya? Tenemos una paridad ya en el acceso a la educación superior, pero tenemos problemas, lo que hemos señalado insistentemente, lo que llaman la brecha salarial. En promedio, en Chile, 30% es la brecha salarial.
Yo quería plantear...
Espera, pero eso... ¿Sí? Para que la gente entienda, eso significa que a competencia igual y a puesto igual, una mujer gana en promedio 30% menos que un hombre.
Menos, sí. Menos. Ahora, no es menor. Ahora, es cuando uno comenta este dato, la gente dice, no, pero los obreros ganamos lo mismo. Sí, efectivamente, la mayor brecha se va dando no en la base de los ingresos. Es decir, no todos los obreros ganan lo mismo, todos los profes ganan lo mismo, pero se va dando cuando hay mayor autonomía. Es decir, cuando hay más estudios y el cargo es más alto.
Cargos directivos,
la brecha es mayor. Por lo tanto, claro, ¿cómo será la brecha para distribuirla? Que estamos hablando del 30%. Es decir, si en la base de la clase obrera, del sector obrero, no hay brecha, ¿de qué tamaño será la brecha en el sector alto ejecutivo para que nos toque una repartición de 30%? Es decir, y eso no es un problema menor cuando nosotros asociamos esa mayor brecha al ámbito profesional. Es decir, nosotros estamos formando para que los estudiantes o nuestros egresados lleguen a tener una inequidad brutal cuando ellos se desempeñen en cargos altos.
Bueno, esta es una temática que vamos a tener que retomarla durante el programa, pero yo no puedo dejar de plantear la otra visión también de lo que puede ser este tema de discriminación de género, etcétera. Pensando, y parece que vamos a dejar sentada la pregunta mientras, porque ya viene la pausa, pensando en lo que ocurre a través del tema mediático, tema publicitario, tema de medios de comunicación, que donde ocurre, a mi modo de ver, violencia simbólica, construcción de realidades, y que hoy en día es, todos sabemos, una tremenda herramienta para conseguir objetivos. ¿Cuál es su visión de esto en la construcción de la mujer como estereotipo sexual, de campañas publicitarias, y por otra parte también, qué ocurre cuando la mujer adquiere ciertas independencias o roles, pero que muchas también dicen que tienen que masculinizarse?
Son varias preguntas en una.
Yo propongo que tú respondes a una parte, después hacemos la pausa y volvemos a la segunda parte.
Claro, efectivamente hay una tremenda violencia simbólica que nosotros la podemos dividir por género. En la publicidad, y es quizá la más evidente. Cuando hablamos de violencia simbólica, no necesariamente tiene que ver con las patadas del combo.
No.
Tiene que ver con el uso del cuerpo de las mujeres como un lienzo para la venta. Por lo tanto, hay un uso instrumental del cuerpo femenino, pero no solamente del cuerpo, tiene que ver con la asimilación y con la legitimación de ciertos roles en ciertas circunstancias. Es decir, los espacios, qué sé yo, domésticos, internos, al interior de las propias escenografías para las mujeres y en el espacio de lo público y la decisión para los hombres. La invisibilidad de las mujeres en algunos espacios, sobre todo publicitarios. Entonces, entender que efectivamente hay una, cuando hablamos de violencia, no es solamente la violencia de agresividad, es decir, de daño, sino que hay una violencia cuando una mujer se siente que solamente su presencia, la representación de las mujeres en un espacio público, como es el aviso publicitario, está dado en tareas domésticas, hay una violencia. Es decir, cómo solamente se le ve a ella como un sujeto, un individuo, una persona que está al servicio de los demás y no como una persona que tiene cierta capacidad de decisión. Porque además son los modelos de ser hombre y de ser mujer, que son los que ven los niños y las niñas cuando miran la televisión, cuando miran las revistas, etc.
Bien, vamos a dejar el resto de las preguntas, respuestas para después de la pausa. Vamos a escuchar una segunda canción del mismo autor, Luis Winsberg, y esta canción se llama Salsita.
Thank you.
Ya, de vuelta después de Salsita de Luis Winsberg y con Marcelo para que nos resitúe un poco las preguntas que dejamos pendientes antes de la pausa.
Sí, bueno, por una parte ya está clarificando el tema de la mujer, esta violencia, como muy bien dice ella, simbólica a través de los medios de comunicación o explícitamente más de las campañas publicitarias. Y que no necesariamente significa que están agrediendo, entre comillas, a la mujer físicamente, sino que a través de muchos roles que se le pueden asignar. Porque esto obviamente tiene una incidencia en la formación de las nuevas generaciones. Y la otro tema que me interesa bastante es, por dado el carácter de comentario que se hace muchas veces, este denominado término masculinización del rol femenino para poder ser aceptada y que es eficiente.
Claro, ahí, a ver, uno tiene algunas caricaturas en la cabeza. Es decir, cuando una mujer, lo que se dice con mucha frecuencia, cuando una mujer asume un cargo de poder o de liderazgo, entonces se masculiniza. ¿Ya? Podría tener sentido por la siguiente razón, o también he escuchado de colegas, no, cuando una mujer asume un cargo de liderazgo, es peor que los hombres. ¿Ya? Y tiene que ver mucho con las construcciones, y hay evidencia investigativa al respecto, tiene que ver mucho con la construcción que nosotros tenemos sobre los liderazgos. Nosotros entendemos el liderazgo como una función de poder, ¿ya? Es decir, y los modelos de poder que tenemos son los modelos masculinos. Cuando una mujer que asume un rol de liderazgo asume ese poder, el único modelo que tiene de ejercicio del poder es el masculino. Por lo tanto, para lograr legitimarse en ese espacio, imita ese poder masculino. Y lo otro, que podría no imitarlo, pero tiene que ver con la percepción del otro lado, de la audiencia o del público. Es decir, ¿qué es lo que esperamos nosotros de una mujer ejerciendo el liderazgo? Prácticamente que reproduzca su rol maternal. Por lo tanto, cuando no lo reproduce, está traicionando un rol que fue asignado por la sociedad. Ejemplo, no sé si recuerden ustedes en la primera, los debates en la primera elección de Michelle Bachelet. ¿Qué se le reclamaba? No es que iba a ser como la mamá. O no, no se las va a poder. No, es que imposible. O sea, ¿cuál es el modelo? Después asume el liderazgo. Ah, es que está actuando como hombre. Frente a cualquier decisión que tenía que ver con que podría ser interpretada como una debilidad, ah, claro, es que es mujer. Entonces, no le da. ¿Ya? Entonces, ¿cómo son los modelos de liderazgo que nosotros tenemos? Es probable que nosotros percibamos, o alguien que asume una función, dice, es que se masculiniza. Claro, porque los modelos que tenemos de ejercicio del poder o de liderazgo son masculinos. ¿Ya? O percibimos esa masculinización. Ahora, hay autores que hablan que sí hay modelos de liderazgo femenino, ¿ya? Pero hay quien dice, no, son modelos de liderazgo independientemente de quién los ejecute, que tiene que ver con la percepción de las personas.
Hay otra temática en la cual Chile se destaca, por desgracia, que es el tema del femicidio, de la violencia intrafamiliar. Somos un país donde tenemos casi récords mundiales en este sentido, y eso... Y probablemente está relacionado con lo que tú decías, de que en Chile estamos muy atrasados en relación a la valoración de la existencia de géneros distintos y que probablemente eso tiene un impacto en el rol violento que tiene el hombre sobre la mujer.
Exactamente. Tanto con los procesos de socialización familiar y también dentro del espacio público, como no sé, con los colegios, como el espacio del trabajo. Pero también no olvidemos una pregunta que hacía Marcelo, y yo soy insistente también con eso. ¿Cuáles son los modelos que nos entregan los medios de comunicación? Esta misma inquietud yo se la transmití a mis estudiantes en un electivo, y me decía un estudiante, profe, no le estará poniendo mucho color. No le ponemos mucho color, porque los modelos de relaciones entre hombres y mujeres no solamente es porque está en la publicidad, que es una estructura pensada para la venta de un producto, utilizando, instrumentalizando a las mujeres y a los hombres, porque no hemos conversado sobre el tema de las presiones que tienen los modelos de masculinidad expuestos en la publicidad para los hombres, solamente que no se habla mucho de ello. Pero también están los otros discursos de los medios de comunicación. Están los discursos de las teleseries, que lo que hacen las teleseries es que normalizan una situación determinada. Están los realities, están las propias noticias. ¿Cuáles son las noticias que están poniendo en el debate? ¿Cuáles son las relaciones humanas entre hombres y mujeres? ¿Las canciones? O sea, hay, si fueran tan inocentes las letras de las canciones, ¿por qué algunos países centroamericanos prohibieron derechamente las, por ejemplo, la música reggaetón por la agresividad de las letras? Hay una relación.
Hay que ver los videos también de canciones de reggaetón, ¿sí? Es impresionante.
Los estudiantes me dicen, pero profesora, si las mujeres en los pubs, en las fiestas, están bailando. Si está bien, si nadie dice que no tienen que bailar. El tema es que hay que reflexionar sobre los relatos que están presentes en las distintas piezas o productos de los medios de comunicación. Es decir, la violencia no es solamente, no tiene solamente una única vía de expresión. Si fuera única, la localizamos y la extirpamos. El tema es que es multidimensional y todos los caminos conducen a que se considera a la mujer como un objeto de propiedad de alguien. Ahora, yo estoy hablando del reggaetón, pero escuchemos muchas de las baladas, de las cancioncitas, de los relatos, de las propias música, canciones infantiles, las rondas, tiene que ver con esa posición de la mujer en una situación de subordinación.
O, por ejemplo, libros a través de los cuales los chicos aprenden a leer, y con imágenes, y siempre la mujer es la que está haciendo el aseo, mientras el papá pone su terno y su corbata para ir a trabajar, porque él sí que trabaja.
Él sí que trabaja.
Y eso lo se reproduce, pero en cualquier libro que tengan 50 años de edad o 10.
Los propios libros, los cuentos de hadas, por ejemplo.
Sí, sí.
Sí. O sea, los cuentos de hadas reproducen esa imagen de la mujer pasiva que espera el príncipe que la salve. Y espera. Espera. Y siempre la rivalidad entre mujeres, podríamos tener un montón de ejemplos, la rivalidad entre mujeres, siempre la bruja es una mujer vieja y fea, ¿ya? O la rivalidad por la belleza. ¿Qué nos dicen los cuentos? Que las mujeres tenemos que ser rivales, porque siempre siempre la otra, yo debo ser más bonita que la otra, y por tanto hay una rivalidad respecto de la belleza, de la pinta.
Yo quería consultar también respecto de lo que pasa acá dentro de la universidad en el tema de la mesa de género. ¿Cuál es ahí el trabajo que ustedes tienen? ¿Cuáles son los objetivos? Son un poco, a lo mejor, claros, pero ¿cómo van en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo? ¿Qué es lo que esperan concretar?
Mira, cuando se convocó a esta mesa de género, lo primero que nos dio fue una congestión, ¿ya? Porque yo la visualizo una congestión. Porque es tanto lo que tenemos que hacer que no teníamos idea por dónde empezar. Es decir, hay tantas dificultades de los tres estamentos, de los cuatro estamentos, que a veces es difícil a qué le damos prioridad cuando todo es para ayer. La mesa de género se crea con este sentido de poder, en primer lugar, transversalizar la perspectiva de género, el enfoque de género a toda la gestión institucional. Es decir, tanto de las políticas que tienen que ver con el desarrollo estudiantil, pero también con la docencia, también con la gestión estratégica de la universidad, también con las políticas de desarrollo del personal académico, del personal administrativo, del estamento estudiantil, en primer lugar. En segundo lugar, se traza como meta poder disponer en el breve plazo, en el corto plazo, porque ya no podemos esperar más, de normativas, reglamentos y protocolos que canalicen y atiendan, entreguen respuestas concretas a situaciones de acoso y violencia que se presentan o se puedan presentar en la universidad, tanto a nivel estudiantil, como a nivel funcionario, como a nivel académico. Es decir, y esa es una tarea emergente. Y una tercera tarea que tiene que ver con una concientización sobre la importancia de la valoración de los aportes de las mujeres y los aportes de los hombres, aportes cruzados de ambos para el desarrollo institucional. Son tres grandes objetivos de la mesa. Ahora, pues nos dio congestión, pero no sabía por dónde empezar, ¿ya? listo, empecemos a hacer los protocolos. Ya, pero ¿cómo hacer los protocolos? Necesitamos tener idea cuáles son los problemas, cuáles son las percepciones. Así que después de que de esta congestión dijimos, decantemos, ¿qué necesitamos hacer? Lo primero que necesitamos es tener un diagnóstico claro. No solamente en términos de quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos, sino cuáles son las brechas más importantes que hay en cada uno de los aspectos. Y empezamos a trabajar en ese diagnóstico cuantitativo, revisando los datos que hay disponibles en todos los ámbitos, en ámbito de personal, es decir, los datos que están en la dirección de personal, los datos de docencia, quiénes son los alumnos, en qué áreas se concentran, en los datos de investigación, sí, quiénes acá, son las investigadoras.
Exactamente, acá hay datos interesantes, sí. Porque uno al final y escucha las cosas y dice, ¿y por qué pasa eso? Por ejemplo, la investigación está a casi al 80% en manos de hombres. Y como la investigación es un factor determinante en términos de jerarquización y por lo tanto de salario y de responsabilidad, eso significa que las universidades en general y la nuestra en particular tienen mucho más hombres mejor jerarquizados
que las mujeres.
Entonces uno se podría preguntar, pero entonces, ¿y por qué las mujeres no investigan más? ¿Qué impide eso?
Y hay varios factores, porque hay temas que teníamos que empezar a explorar de manera más clara. Nosotros hicimos dirigí un proyecto de investigación hace algunos años y ese tema lo descubrimos muy claro. Hay una cuestión de edad, ¿ya? Pero también hay una carga de trabajo. Las mujeres tienen más carga presencial. Hay más trabajo de docencia en aula que los hombres. Por lo tanto, cuando ellas tienen que entrar a investigar, tienen menos tiempo para investigar, porque tienen más carga. Hay más cargos administrativos, más jefaturas de carrera que direcciones de departamento.
Y que probablemente también cuando la mujer deja su trabajo en la universidad y vuelve a la casa, también tiene más trabajo que el hombre.
Exactamente.
Porque la investigación muchas veces, por desgracia, se hace en la casa. Pero si tú tienes otras funciones,
no lo haces. No tienes la posibilidad de decir, no, ya me quedo trabajando, porque yo he visto acá como los colegas se van a las 10, 11 de la noche. Pero ninguna mujer se puede ir a las 10, 11 de la noche, porque tiene otras responsabilidades domésticas. Y ahí hay otro desafío mayor para la Dirección de Desarrollo Humano que tiene que ver con fortalecer el tema de la corresponsabilidad, tanto a nivel funcionario, pero empezar a trabajar eso con los estudiantes. Y hay muchísimos otros temas que tenemos que diagnosticar. ¿Cuáles son las percepciones? No sabemos, por ejemplo, cuántos dentro de nuestros estudiantes, funcionarios y académicos, se han sentido alguna vez hostigados sexualmente. Y no me refiero de manera física, ya la violación ya es el caso extremo, que tampoco yo me cierro la posibilidad de que hayan existido casos de violación en la universidad. Pero no lo sabemos porque no tenemos los protocolos para pesquisarlos. ¿Cuántos de nuestros colegas o de nuestras colegas hacen o arrojan comentarios sexistas? No solamente hacia hombres, hacia mujeres, sino también hacia las diversidades sexuales.
Sí. O hasta sin decir nada, tienen actitudes sexistas.
Exactamente. O sea, un profesor que va a clase y cuando hay un estudiante, alguna diversidad sexual, o estudiante, no lo atiende, no lo ve, no lo mira. Y creo, bueno, lo que se llama eso también está ampliamente documentado, el currículum oculto dentro del aula. Nosotros no lo tenemos registrado.
¿En la mesa tienen representantes estudiantiles?
Sí, hay dos representantes estudiantiles que son de la Vocalía de Género de la Federación de Estudiantes. Hay representantes de los funcionarios, de los profesionales y académicos. En realidad la mesa empezó en este pequeño grupo, pero está siempre abierto a abrirse más. Si a alguien más le interesa, se suma y dividimos el trabajo. No es una convocatoria dirigida, tampoco es una participación gremial, si no hay representantes de los gremios. Hay personas que en algún momento han expresado en distintas instancias su preocupación, su inquietud, y bueno, hemos configurado este grupo para trabajar, para recoger. La siguiente etapa es terminar este diagnóstico. Nos hemos puesto este año para entregar a la universidad un diagnóstico e ir empatando también con el trabajo del diseño del nuevo plan de desarrollo institucional para que quede como una tarea, la única manera de poderlo incorporar. Además, un tema no menor es que por ley tenemos que incorporarlo en la estructura curricular.
Sí, eso es un tema importante.
Por ley.
desde que se adoptó el modelo por competencias, una de las competencias transversales, sí, que no tiene nada que ver con lo que voy a estudiar, porque que estudie historia, literatura o bioquímica, yo tendría que tener algunas bases de formación, por ejemplo, en el tema de género, como en el tema de los derechos humanos, como en otros temas. El tema de la ética, por ejemplo, que también es algo que nos hace mucho falta.
Y está por ley. O sea, por ley hay tres temas que son el de inclusión, ciudadanía y género. Y no podemos escapar a ello y tenemos que incorporarlo. Ahora, si lo tenemos que incorporar en la estructura curricular, en las mallas curriculares, en los contenidos, tendremos que incorporarlo también en las políticas institucionales. Incluso más allá, se plantea desde la propia Ministerio de Educación que en algún momento la variable género sea uno de los indicadores de calidad para la acreditación institucional.
Ahora, en términos de proyección, en el Día de la Mujer, hay una entrega de información y perspectiva bien bastante crítica. Y para estos cambios, ¿de cuánto estamos hablando, entre comillas, de periodo de, para nuevas generaciones, para los nietos, para de equidad y de igualdad? Puede estimar.
Yo creo que es un cambio que es continuo. O sea, es muy difícil decir de aquí a tal periodo. La CEDAW, el protocolo de la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, hace una proyección mucho más realista. Dice que las medidas de acción afirmativa se mantienen hasta que no exista ninguna diferencia entre los dos géneros. Mientras exista una brecha, las medidas se mantienen. ¿Qué es una medida de acción afirmativa? Es una medida que busca favorecer al género que esté subrepresentado en algún área. Así, tenemos todavía casos de femicidio, de violencia extrema, bueno, lo tendremos que mantener una medida y una política hasta que eso se elimine.
Ahí te dejo para el rato.
Es que yo creo que forma parte ya de lo que tiene que formar parte de nuestra visión, de nuestra normalidad. Además, porque las experiencias internacionales nos dicen que cuando pensamos que la tarea está hecha, las políticas se empiezan a caminar para atrás. Y España es muy claro en esa materia.
Bueno, eso es que yo me da pie a lo que iba a decirle. Una sociedad humana es siempre un cuerpo dinámico, con avances y con retrasos. Entonces, poner un límite de tiempo va a decir, y a partir de este momento lo vamos a tener resuelto. Puede ser que lo vamos a tener resuelto, pero 10 años después eso puede volver atrás. Entonces, acá es un trabajo constante, tanto individual, pero en el cual, evidentemente, las universidades, en particular la nuestra, que forma muchos profesores, tiene una tremenda responsabilidad.
Sí. Yo lo manifestaba porque me parecía que haber escuchado en el discurso ahí un tema de años, de 150 años.
Ah, bueno, lo que se plantea es que si no hacemos nada, o sea, si se mantiene la inercia, es decir, de acuerdo a la curva de, yo hablaba respecto a la participación, la curva de participación, si mantiene la curva de participación así como está, más o menos 750 años vamos a lograr la equidad. Esos son datos que presentó en su momento CONICET para explicar ¿cuánto nos vamos a demorar en tener la paridad de participación en el desarrollo del conocimiento? O sea, si no hacemos nada, es decir, y el mundo de la ciencia y la tecnología es bastante dinámico y hay una incorporación paulatina de mujeres, pero si no hacemos nada son 150 años. Es decir, vamos a esperar a que la curva vaya creciendo de manera tímida hasta que lleguemos a esa paridad. Presentar eso, está el dato que está es en términos de participación.
Y si hablamos de tiempo en términos históricos, estamos hoy día con una sociedad patriarcal desde hace varios millones de años, no solamente 2000 años, y las primeras voces femeninas surgen, algunas durante la Edad Media, Eleanor de Aquitania, por ejemplo. Y la primera verdadera mujer que desarrolla un discurso es Olympe de Gouges durante la Revolución Francesa, y después hay que esperar el principio del siglo XX y el final del siglo XX para ver movimientos de reivindicación fuerte. Entonces, es un fenómeno muy reciente. Y que combate varios millones de años de comportamiento. Entonces, pensar que lo vamos a resolver de un día al otro,
yo lo veo como muy optimista.
No, es como si tuviéramos que terminar con el racismo en 2 años. Bueno, está al mismo nivel. O con el terminar con atropellos a derechos humanos. Son cosas culturales que hay que constantemente pelear.
Y hablaste de un tema que yo creo que va a meritar un debate a fondo a nivel nacional. Tú hablas del racismo. Cuando nosotros planteamos el tema de la inmigración, esto también se cruza con temas de género. ¿Ya? Sí. Es decir, estamos como país, o como incluso yo no como país, como universidad, para poder atender o incorporar la variable raza dentro de las políticas, pues son las tres discriminaciones que se plantean, una de la raza, la de género y la de clase. Es decir, ¿cómo vamos a enfrentar esta oleada migratoria? Porque eso sí que nos va a reconfigurar como sociedad.
Evidente que acá hay una trinomía, ¿eh? Derechos humanos, género y racismo, que no se van a resolver una por una, o se resuelve todo globalmente o vamos a ir hacia un fracaso constante.
Y que forma parte siempre, ¿cierto?, de estas luchas que tiene que dar el ser humano a través de la historia.
Bien, como siempre, podríamos seguir durante varias horas, pero llegamos al final del programa. Muchas gracias, Diana, por haber estado con nosotros hoy.
Gracias a ustedes.
Y invitamos a los que escucharon este programa a reescucharlo si lo quieren el domingo a las 19 horas. Marcelo, nos veremos la semana próxima.
Así es.
Chao a todas
y todos.
Gracias,
chao, chao.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.